Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
A veces nos quejamos o nos lamentamos, sobre todo los curas, de lo mal que está la familia, de lo mal que están los matrimonios, que se casan y después de un año ya están separados, ahora que ni siquiera se casan, que, en fin, que lo único que les importa es la iglesia bonita, las flores, los cantos y que nadie se interesa por el matrimonio. Se ve que nada nuevo hay bajo el sol, como decía el Qohelet. Tiempos de Jesús también se discutían estas cosas, también sucedían estas cosas y por algo le hacen esta pregunta. Y creo que también nosotros tenemos la misma tentación de dejarnos llevar. Ah, pues si todos lo hacen, hay que modernizarse, hay que estar. Ya no podemos pensar como hace 50 años. De hecho, ¿cómo le explico yo a una persona que sus abuelos se divorciaron, que sus papás a ver ni siquiera se casaron? Y yo le tengo que explicar que el matrimonio es indisoluble, si no sabe lo que es el matrimonio. Y por eso Jesús no entra en la polémica, no entra en el caso actual cotidiano. Va al principio, al fundamento del matrimonio, que es Dios. Dios los creó para que fueran una sola carne. Sí, Moisés les dio esta regla por la terquedad del corazón. Y a veces tenemos que pedir que nos sane Dios de esa terquedad del corazón. Quisiera hacer una pequeña catequesis, prometo no pasar los 10 minutos, sobre qué es lo que son los 3 elementos esenciales del matrimonio que están aquí en este Evangelio. Y que a veces en los cursos prematrimoniales se llama al abogado, al ginecólogo, al sexólogo, al psicólogo, al comunicólogo, a todos los especialistas habidos y por haber, para que hablen a estos que están ahí porque tienen que cumplir un requisito, si no, no se pueden casar. Y nadie les dice qué es el sacramento del matrimonio, qué son los elementos esenciales del sacramento del matrimonio y qué es lo que tienen que tener claro cuando están ahí delante del altar a emitir sus votos. Primero es la unidad, que sean una sola carne. Entonces el matrimonio es uno, y esto de las parejas abiertas no existe en la iglesia. Para 2 cristianos, la unión legítima es el matrimonio sacramental, y es uno. Y si yo me caso con la idea de que, bueno, si sale una oportunidad, la aprovecho. O tengo otras sucursales por ahí Y aquí, perdónenme las mujeres, pero a veces caen como niñas. Ah, no, es que el hombre necesita y no le basta solo uno, entonces se lo puede permitir. Estupidez. Si tú no crees que el matrimonio es para ser fiel y cerrar todas las demás puertas, no te cases. No te cases. Segundo elemento, unidad, indisolubilidad, que es lo más discutido hoy. ¿Cómo me puedo amarrar para toda la vida a una persona? No, es demasiado. Pero ¿cuál es el modelo que tiene la Iglesia? Cuando San Pablo comenta este pasaje del serán una sola carne, dice, esto que se dice del hombre y la mujer, yo lo digo de Cristo y de la Iglesia. La unión de Cristo con su Iglesia es indisoluble y el matrimonio es imagen de esa unión de Cristo con su cuerpo. Un cuerpo sin su cabeza no vive. Y por eso el matrimonio cristiano es indisoluble. Entonces, si tú te casas pensando a ver si resulta, si nos va mal me divorcio, si tú metes el divorcio dentro del paquete, no te cases, porque ese matrimonio es nulo. No existe. Si tú te casas pensando en que el divorcio es aceptable, que en ciertos casos, como me dijo una señora en una charla que estaba, el tradimento, la traición no se perdona. Bueno, hasta eso deberías ser capaz de perdonar. Porque el matrimonio es signo de la unión de Cristo con la Iglesia, de esa donación de Cristo hacia su Iglesia. Y tercero, que es la parte final, los niños, dejad que los niños vengan. Si tú dices, no, es que los niños son muy complicados, me van a arruinar la carrera, después, entonces, nosotros nos casamos, pero no queremos. Si se te cierras a la posibilidad de tener niños, mi dispiace, disculpa, pero ese matrimonio es nulo. Claro, antes existía y casi que el matrimonio era como la justificación para tener relaciones y era solo en función de la procreación. También está equivocado. Las dos cosas juntas. El amor de los esposos, la unión de los esposos, pero también la apertura a la procreación. Dice Dios, los bendijo, creced y multiplicaos. Entonces son estos tres elementos que tienen que estar y que la pareja que se va a casar tiene que estar consciente de ello. Si eliminan, si descartan por cualquier motivo uno de estos tres elementos, ese matrimonio no existe. No existe. Y algunos me dirán, ah, pero padre, sí, la Iglesia acepta la nulidad, que es como un divorcio disfrazado. ¿No? Y aquí perdonen si recurro a un ejemplo del fútbol. Ahora está de moda el VAR, ¿no? Cuando hay una jugada media polémica, que lo que hace el árbitro va a revisar la pantalla a ver qué pasó. Pero no revisa lo que pasó después. Si hay un gol y hay un está un poquito polémico, revisa qué es lo que pasó antes. Si estaba fuera de juego, si hubo un foul, si hubo una mano, etc. Una vez que dice no hubo ningún, obviamente se equivocan a veces, la Iglesia también a veces se equivoca, los jueces, pero bueno, si no hubo, dice el gol es legítimo. Es que después fue corriendo y le dio un puñetazo a otro jugador. Bueno, tendrá tarjeta roja, pero el gol sigue siendo legítimo. Entonces, cuando la Iglesia declara nulo un matrimonio, sí puede analizar lo que pasó después del matrimonio, pero solo para ver lo que había antes. Si eso que pasó después era signo de algo que ya existía antes del matrimonio y que hace que ese matrimonio no... que es un matrimonio anulado. No, es un matrimonio que nunca existió. Ah, es que ya hay niños, es que yo estaba enamoradísimo. Sí, pero el otro no. El otro no. Y sí, pueden haber niños, y tantos niños hay nacidos fuera del matrimonio. Eso no es que lo hace válido. Resulta que antes del matrimonio este ya tenía una aventura con otra, o ella con otro. O ese se casó pensando, yo no quiero tener jamás niños. Y cuando la otra quedó encinta, la hizo abortar. O se fue de la casa. Entonces, eso es lo que analiza la Iglesia. ¿Qué es lo que había antes? Que condicionó ese sí que dieron y que hace que ese sí no era libre. No era libre, entonces el matrimonio nunca existió. Y es triste ver gente que arrastra calvarios con una falsa idea, ah, no, es que el matrimonio es para toda la vida. Y uno dice, bueno, ¿te has pensado si una vez, si ese matrimonio que celebraste fue verdadero? Y eso es lo que analiza la Iglesia cuando declara un matrimonio nulo. No que después el otro o la otra tuvo un acto de debilidad, tuvo una aventura, o surgió una enfermedad, o etcétera. Eso no anula el matrimonio. Tal vez incluso puede invitar a la separación. ¿Por qué? Porque puede estar en peligro una de las dos personas, pueden estar en peligro los niños. Entonces a veces la Iglesia acepta la separación, pero si el matrimonio fue válido y es válido para toda la vida, como la unión de Cristo con la Iglesia. Y Cristo que le tocó la cruz. Y no por eso digo, ah, no, entonces no. Como me crucificaron, no. ¿No? Su unión sigue siendo válida. Ah, es que los hombres son unos pecadores y la Iglesia ha abusado y las cruzadas y tantas cosas. Entonces, no sigo, rechazo mi Iglesia. No, Cristo sigue ahí, unido a su cuerpo, dando la vida para santificarla. Entonces, esto es lo que les quería transmitir hoy. Estos elementos que a veces se nos... Hay tantas cosas en torno al matrimonio que a veces perdemos lo esencial. Y por eso después se sufren las consecuencias. Y estos tres elementos son los que hacen nacer, cuando se viven conscientemente, un amor maduro. No es una sola cosa canónica o jurídica. Un amor verdadero, que dura, que tiene resistencia. Yo siempre le digo a los esposos, Dios crea las cosas bien. Y se hizo del matrimonio, que no lo inventó Dios, ya existía. Hizo de esa unión del hombre y la mujer un sacramento. Es porque tiene resistencia, tiene capacidad de durar, como la Eucaristía, como la confesión, como el bautismo, como todos los sacramentos. Porque Dios da ese sello a ese amor y lo hace fuerte, fuerte como la muerte, como dice la Escritura. Crean en ese amor, fundado sobre el amor de Dios. Y esos son los esposos. Sacramento de la unión de Cristo con su Iglesia. Signo, presencia, imagen de esa unión de Cristo con su Iglesia. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.